Señor, Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Una antigua leyenda de la Edad Media dice que cuando los cachorros de león nacían muertos, el león daba un rugido tan poderoso que lograba volver a la vida a sus cachorros, resucitaban con ese gran rugido. Y dice un autor que el rugido que había que dar ahora en todo el mundo, que se oyera en todo el mundo, es eternidad, la palabra eternidad, concepto de la eternidad. Porque, como sabemos, pues esta sociedad secularizada no tiene respuestas y entonces ignora, no se plantea la eternidad. Parece que no existiera nada después. Ni siquiera se interesa por preguntarse. Pues vamos hoy a meternos un poquito en la eternidad, a tratar de, pues en estos ratos de oración, pensar en aquello que nos ha sido revelado, en aquello que pues es otra vez un gran misterio. No tenemos ni idea. Qué fácil es decir, bueno, esta persona no tenía ni idea de la eternidad, como no la tenemos nosotros ahorita en el sentido experimental, digamos. Y sin embargo, un instante después ya tiene toda la experiencia de la eternidad, porque ya pasó a la eternidad, ya cambió de esta tierra a la otra. Y mientras más reflexionemos y consideremos los novísimos, pues sabemos que viviremos más en la verdad, sobre la base de la revelación de Dios, que no nos ha engañado. Y la primera invitación es a la consideración de la muerte. Y la pregunta podría ser, ¿cómo me planteo mi propia muerte? ¿Cómo planteo mi muerte ante Dios? No, ¿cómo voy a morir? Que hacemos, por ejemplo, en estos días constantemente un ofrecimiento del modo como moriremos. Acepto de buena voluntad, como venida de tu mano, cualquier género de muerte que quieras enviarme, cualquier género de muerte, con todas sus angustias, penas y dolores. Eso, pues está entregado, no sino el planteamiento de mi caminar hacia la muerte, y tenemos que entenderla así, exactamente igual a como la entendió Cristo. Cristo entendió su muerte como su meta, como allá donde se dirigía. Yo también voy a decir, voy a ir caminando hacia mi meta. Esta es mi verdadera meta. Y otra vez podemos pensar en esas metas parciales que a veces tiene la gente, como hemos ahora visto, por ejemplo, en las Olimpiadas. Bueno, yo tengo la meta de conseguir una medalla de oro, dos medallas de oro, tres medallas de oro, veintitantas medallas de oro, como ese nadador. Y ya, se acabó mi meta, ya no tengo ninguna otra meta. Ya conseguí mi meta, o como nuestro señor presidente, pues fue, desde que era presidente de la RUP, decía, voy a ser presidente de la República. Bueno, ya fuiste presidente de la República, ya estás de salida. Pues ya cumpliste tu meta, cumpliste tu sueño. Y nosotros tenemos que decir, pues yo no tengo una meta que se termine en esta tierra. Podríamos plantearlo también desde el término de la jubilación. Yo no me jubilo. A los 65 años me van a jubilar, me van a mandar a la zona esa del IPADE, que se los jubilados. Y después ya me van a decir, pues ya ni aquí, o sea, ya vete a tu casa. pues yo no me voy a jubilar, no tengo la posibilidad de jubilarme porque siempre tengo algo que hacer en este mundo. No puedo decir aquello que es tan triste, que a veces la gente, yo, ¿qué hago aquí? O sea, ya no tiene sentido mi vida. Y nosotros tenemos que decir, la verdad es que nuestra vida siempre tiene sentido porque nuestra meta es la muerte. La meta de vivir es esa realidad en la que me encontraré para siempre con Dios. Y debo de vivir viendo constantemente el final de mi existencia. Vivir cara a la eternidad. Es como hace unos meses nos escribió mi padre una carta sobre la muerte. Que muy pertinente resulta la recomendación de San Pablo, Quotidie morior, cada día muero. Y San José María, al asumir el consejo del apóstol, nos invitaba a meditar frecuentemente en el final de la vida terrena con el afán de prepararnos lo mejor posible para el encuentro con Dios. Yo decía, no me jubilo, yo siempre tengo algo que hacer hoy, aunque me tenga que quedar en mi casa porque ya no tengo un trabajo externo. Tengo algo que hacer, tengo que crecer en el amor. Tengo que aumentar mi ansia de la unión para siempre. Prepararme lo mejor posible para ese momento de mi encuentro. La muerte es una realidad que afecta a todos sin excepción. Muchos la temen y hacen lo posible por olvidarla. No debería ser así para un cristiano consecuente con su fe. A los otros la muerte les para y sobrecoge. A nosotros la muerte, la vida, nos anima y nos impulsa. Para ellos es el fin, para nosotros el principio. Pues esta es nuestra fe. ¿Cómo me planteo mi muerte? Pues con el cambio de signo que le imprimió Jesús. La muerte ya no es un muro ante el que todo se estrella, sino una puerta. ¿Qué diferencia hay? Me encontré con un muro y no pude pasar. No, yo me encontré con una puerta. Es un paso, la muerte es la Pascua. Es el mar rojo gracias al cual se llega a la tierra prometida de la eternidad. Pues quizá nos pueda servir, no sé qué tanta experiencia tengamos en funerales modernos, pero los funerales modernos, por lo menos en ciertos ambientes, se pide muchas veces que el coro, si hay coro, cante esa canción que se llama Cara a Cara. Y pues todos lloran cuando cantan la canción Cara a Cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando esté con mi maestro cara a cara. Cuando esté con mi maestro cara a cara, pues ¿qué le voy a decir? Voy a haber adelantado muchas veces mi encuentro cara a cara. San José María se preparaba, decía, cuando te vea por primera vez, Dios mío, ¿qué te sabré decir? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Pues eso es lo importante, lo que debo preparar. El instante que sigue a la muerte, morir es un simple trance. No es tristemente como ahora hay esa espantosa herejía verdaderamente diabólica que es la santa muerte, como si fuera una cosa, una realidad. Que yo permanezco en la muerte. No permanezco en la muerte, es que la muerte es un paso. Es un tránsito. Lo importante es el instante siguiente a la muerte. Es lo que tenemos que preparar. ¿Qué te sabré decir? Decía, ¿qué te diré? Callado esconderé mi frente en tu regazo y lloraré como cuando era niño. Tus ojos mirarán todas mis llagas. Después, te contaré después toda mi vida aunque tú ya la conoces. Y tú, para dormirme lentamente, me contarás un cuento que comienza: érase una vez un hombrecillo de la tierra y un dios que le quería con locura. Pues érase una vez un pobre infeliz, un miserable, un payaso, un lo que sea, aquel nombre que Dios ha escrito en nuestro verdadero nombre, aquello que nos pensó, un farsante, un bribón, un pobre diablo, eso era, pero un Dios que le quería con locura. Y por eso decía, vamos a cantar cuando nos estemos muriendo: aprite le finestre al nuevo sol. Vamos a decir, qué bonito, qué bonito momento. Pues vamos a aprovechar y a pensar así. Y creo que una de las cosas que tenemos también que aprovechar y pensar es que nos puede dar alguna pista para decir cómo va mi preparación para la muerte. Pueden decir, oye, ¿y cómo estás envejeciendo? ¿O cómo estás ayudando a otros en este momento de su envejecimiento? Pues estás conviviendo con personas bastante mayores, bastante ancianas. ¿Cómo están envejeciendo? ¿Cómo están preparándose? Y todos también, nosotros decimos, bueno, pues posiblemente estemos más allá de la mitad, ¿no? Por lo menos algunos ya estamos seguros que estamos más allá de la mitad, ¿no? No vamos a vivir 120 años o 130 años. Pero podríamos decir es que lo que es lógico es que en la época final de la vida el crecimiento sea, como sucede con la fuerza de gravedad, uniformemente acelerado. Y digamos, mientras más cerca estés de tu meta, tienes que ir más rápido a la unión con Dios, a la contemplación, aquello que harás en la eternidad. Y por lo tanto, aprende a envejecer. Tiene un encanto la vejez, que no entiende el mundo y que puede ser que nosotros tampoco lo entendamos. Es como las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Cada estación tiene su encanto. En la ancianidad, dice un autor, es cuando se derraman los esplendores, cuando la sabiduría y el amor se encuentran más cerca de la divinidad. Hay que amar sin medida y sin interrupción, y el amor siempre puede ser creciente. Debemos, pues, estar muy atentos a este crecimiento en el amor, a la vida contemplativa que tiene como efecto el descubrimiento del Dios escondido. La última etapa de la vida se suele vivir como se vivieron las anteriores. Y si en las anteriores el alma no fue contemplativa, tampoco lo será al final. Y será más duro porque ya no tendrá la distracción del activismo, de las relaciones humanas, de la realización de proyectos. Ya no le queda nada, ya está jubilado. Y además en la ancianidad sus posibilidades se han limitado, por ejemplo porque está sordo. Ya está sordo, le gritamos, ¿no? Es que es chistoso vivir con sordos porque uno está hablando de una cosa y ellos dicen otra. Están en otra cosa. O uno empieza a decir algo y ellos empiezan a hablar. Y entonces, pues, oye, espérate, yo estaba hablando. Es que no se da cuenta de que hay otro que estaba hablando. No solo porque están sordos, sino también porque sus capacidades de movilidad pues se limitan. Y entonces es menos fácil que tenga, por ejemplo, capacidad de interrelación, amistades, planes. Sus relaciones humanas son problemáticas. ¿Qué hará el anciano para aprovechar su creciente aislamiento e incapacidad? ¿Qué va a hacer? Pues hay dos posibilidades. O se va por los sucedáneos o se mete en la vida contemplativa más intensamente. ¿Cuáles son los sucedáneos? Pues el primer sucedáneo es dormirse, el adormilamiento. El otro sucedáneo son los aparatos electrónicos. El tener películas, o el estar en la tableta, o el aburrimiento, o pues el leer 3 horas diarias el periódico. ¿Y qué le va a pasar a una persona que cae en sucedáneos? Pues se va a centrar en sí mismo y se manifestará inconforme y va a estar reclamando siempre una mayor atención. Y va a tener eso que dice el padre en su carta de este mes, como la psicosis o la psicología del enfermo o la psicología del inútil. Y entonces va a decir, pues, ¿qué hago? Ya no tiene sentido mi vida. Pues sé contemplativo. Es que no puedo. Pues sí, efectivamente, ya llegaste un poco tarde. Pero intenta, pues, meterte por ahí, porque no tienes de otra. O sea, ya no hay más. Nadie te va a contratar. Nadie va a venir a preguntar. Como decía aquel viejito, yo tengo respuestas para todo. El problema es que nadie me las pregunta. Nadie viene a decirme, pues, ¿qué opinas de esto, de aquello? Y si lo hacen, a lo mejor nos damos cuenta de que es simplemente por caridad. Pues envejecer, saber envejecer, como decía también, saber morirse a tiempo, como nos damos cuenta, los despliegues de los institutos sanitarios, hospitales, pues es terrible. Antes, ahí me dijo, pues, no sé, tu abuelo cuando le dio apendicitis, pues le costó 2,000 pesos. Ahora te da apendicitis y te cuesta 2,000,000 de pesos. Porque, pues, no sé qué ha pasado, los seguros, no sé qué, se han ido haciendo como unas cascadas y han ido creciendo, y los hospitales antes eran unas casillas viejas por ahí, y ahora son palacios verdaderamente, o sea, parece que son mausoleos. Por esa conciencia de que lo único que importa es esta vida y vamos a prolongar esta vida, tenemos que decir, mira, cuando te tengas que morir, muérete. O sea, cuando ya tengas una enfermedad terminal, irreversible, ya no. Ahora sí, como decía nuestro padre, ya no hay que dar más lata. Porque tenemos fe en la otra vida. O sea, sí, lo importante es la otra vida. Lo importante no es esta. Hay que decir, aprovecha la oportunidad. O sea, cuando tengas tu primera oportunidad, vete, o sea, pélate de aquí. Aprovecha. No digo que si te tienes que curar, te cures, pero pues hay cosas que son irreversibles. Si ya aprovecha la oportunidad, pues es que tienes que estar con Dios. Esa es tu fe. Pues los segundos son semina eternitatis, dice San Agustín, semillas de eternidad. El dinero para comprar la eternidad. Pues Señor, perdóname por todo el tiempo que he perdido. Por ejemplo, he perdido muchísimo tiempo en desgastes emocionales. En envidias, en resentimientos, en idioteces, en, pues no sé, en castillos en el aire. Diciendo, yo quisiera aprovechar el tiempo para amar. Qué corto es el tiempo para amar. Tempus breve est. Qué breve es la duración de nuestro paso por la tierra. Y podré decir, efectivamente, no solo se pierde el tiempo cuando estoy mano sobre mano, que sí lo pierdo cuando estoy mano sobre mano, sino cuando, pues, no aprovecho también ese tiempo mental, por ejemplo, en mis egoísmos. He desperdiciado miles y miles y miles y miles de horas. ¿Qué tengo que hacer? Pues crecer en el amor. Hay un sacerdote en Querétaro que decía que en el seminario siempre nos invitaban a decir que se preguntaran, si hiciera una pregunta, quid hoc ad eternitatem, o sea, ¿esto qué tiene que ver con la eternidad? ¿Cómo me mete más en la eternidad? ¿Cómo suma esto que estoy haciendo? ¿Cómo suma para la eternidad? ¿O no suma? ¿O resta? Y tendré que ser, pues, muy sincero y decir, esto de verdad que no me hace adelantar. Y a lo mejor al final de mi vida voy a decir, Señor, mira, Lo que más me duele es todo el tiempo que no te supe amar. Ahorita coexisten el tiempo y la eternidad. Cada día muero un poco, pero cada día puedo también sembrar para la eternidad. Es decir, estoy preparándome para aquello que haré en la eternidad, que es estar contigo. Pues sí, que todo sume. Y a veces podemos decir, pues será, de verdad, será importante esto, o no será importante. Puede ser que sea urgente, pero importante. Lo único importante es esto, aprovechar el tiempo para aumentar mi vida contemplativa, mi unión con Dios. Eso que decía Garrigou, pues para que estén ejercitándose las virtudes teologales, para que todo se subordine a las virtudes teologales, porque después es la eternidad. Hay que decir, grita, grita eternidad, eternidad, o grítate, o que yo me grite a mí mismo, eternidad, eternidad. Todos los hermanos nuestros con los que hemos convivido mucho, a lo mejor hemos convivido mucho, que se nos han muerto en nuestros propios centros, y que a lo mejor algunos ya llevan 5, 10, 15 años de haber fallecido, bueno, pues, ¿y cuánto les queda? Les queda la eternidad. Y ya no están entre nosotros y el tiempo se les acabó. Y cualquier hora para cualquiera puede ser la última, es decir, ¿y cómo he aprovechado? Y tenemos que decir, sí, fíjate, alguien decía eso, que antes, por ejemplo, cuando una gente de casa tenía 10 minutos libres, 5 minutos, sacaba su rosario, ahora saca su celular. Ahora se mete la mano en la bolsa y no saca el rosario, sino el celular. Pasó Juanito. La Santa Teresa de Calcuta, me preguntaban, ¿y usted cuándo descansa? Como le decían también a San Juan Pablo. Sí, respondió, descanso en el amor. San Juan Pablo decía, ya descansaré en la eternidad. ¿Cuál es el lugar del hombre? Le preguntaban a la Santa Teresa de Calcuta, donde sus hermanos lo necesitan. A usted nunca se le oye hablar de política, dijo el entrevistador. Yo no puedo darme el lujo de la política, respondió ella. Una sola vez me detuve 5 minutos a escuchar a un político y en esos 5 minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Bueno, yo no creo que haya sido así literal, pero sí puedo decir, oye, estos 5 minutos perdí una oportunidad. Se me fue él. Se me fue Jesús, se me borró. Me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Pues puedo decirle al Señor esa pequeña oración que dicen en algunos funerales. No me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. No, es que ya regrésame tu alma, ya te la presté 80 años, ahora ya tráemela de regreso. Pues sí, pídamela, pero hasta que te haya entregado el corazón, hasta que todo mi corazón sea tuyo. Yo también pueda decir, me ilusiona pensar en irme directamente al cielo, en saltarme el purgatorio, porque ya te entregué todo el corazón. Cada latido de mi corazón me habla de ti. Y un latido, solo uno, me separa de la eternidad. Es que ya no latió, este fue el último latido. Ya estás en la eternidad. Madre llena de bondad, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Es como decir, sí, toma mi alma, tú llévasela de regreso. Quiero morir, como decimos en el Via Crucis, acompañado de de Jesús y de María, pronunciando esos nombres dulcísimos. Aquí en este oratorio tenemos esa imagen allá atrás de San José, Refugium Agonizantium. Y es el patrono de la buena muerte, porque muere acompañado de Jesús y de María. Vamos a decir que muera como María, que murió de amor, que no murió de desgaste, no murió de enfermedad, no murió de vejez, no murió de otra cosa, sino de que el alma, su alma, ya no podía estar más tiempo lejos de su amado. Y entonces se fue su alma y se fue también su cuerpo. Tan grande era la atracción del amado. Pues es el mejor modo de morir, como sabemos, el modo de morir de los santos. Como dice este punto de camino, de mal de amor. Morir de mal de amor. Qué bonita meta. Qué bonita ilusión. La persona muere de mal de amor. Tiene tanta ilusión en el encuentro, en el ver el rostro de Cristo, que se murió. ¿De qué se murió? Pues parece que de nada. Se murió de la visitación del Señor. De que ya el Señor dijo, ya no quiero que estén más tiempo lejos de mí, me voy a traer conmigo. Es que sea esa nuestra ilusión, que nos preparemos, y se prepare ese instante, adelántalo muchas veces, algo así como hacemos en la misa, que estamos ofreciendo la muerte de Cristo, pues ofrezco mi propia muerte, me pongo en tus manos para que ese sea pues el momento de mi más grande triunfo, el momento para el que he orientado toda mi vida.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.